Estuvo a cargo de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, es un hombre que ha ocupado varios cargos también a nivel nacional, primerísimos cargos, es Miguel Ángel Toma. Toma, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Está bien que lo presente así, actualmente no ocupa ningún cargo.
No, hace 20 años que dejé la última función que fue la Secretaría de Inteligencia.
Exacto.
Lo cual no quiere decir que haya dejado la militancia política.
No, claramente que no. Bueno, una vez más le agradezco que nos atienda. A ver, dicen de este hombre, del atacante, que había ingresado al país en 1996, ¿no? ¿Cómo funcionan los mecanismos del Estado cuando entran extranjeros? Está bien, no se puede sospechar de todo el mundo que ingresa, ¿no? Pero esta persona hacía públicas manifestaciones a favor del nazismo, de la violencia y demás. ¿Qué se hace? ¿Se lo sigue de cerca? ¿Cómo actúa el Estado en este caso?
No, bueno, la política migratoria en la Argentina, salvo honrosas excepciones, ha sido muy permisiva, ¿no? Uh-huh. De manera que el ingreso, además, la existencia del Mercosur, bueno, da toda una porosidad en nuestras fronteras muy importante, no se puede hacer un seguimiento de cada uno de los que ingresan.
Uh-huh.
Además, esta persona, durante, no sé, 20 años, o 30 casi, que está en la Argentina, tuvo sí un incidente que lo han marcado perfectamente todos los medios, que fue cuando lo pararon por una transgresión de tránsito, una falta de tránsito. Le faltaba, creo que una patente en la parte de atrás del auto, y le encontraron un cuchillo, además bastante grande, que justificó en aquel momento que lo utilizaba, bueno, para defenderse eventualmente.
Claro.
Y esto le generó un antecedente penal, ¿no? Esto es lo único que hay respecto de esta persona.
Uh-huh.
De manera que el seguimiento sobre él, bueno, hubiera sido muy difícil.
Muy difícil, ¿no?
Toma, con relación al tema del rol que tiene la custodia presidencial, usted, por lo que vio, digamos, o por lo que se pudo haber enterado, ¿qué evaluación se hace desde la perspectiva de la seguridad y puntualmente la seguridad de exmandatarios que tienen un capítulo especial dentro de la fuerza de seguridad, ¿no?
Sí. La verdad que el comportamiento de la custodia es paupérrimo. Ha sido de terror, francamente, porque estamos frente a una situación muy, muy complicada. La custodia, en primer lugar, me llamó mucho la atención, no estaba mirando a la gente. Por lo que vimos en los videos, estaba mirando a la presidenta, a la vicepresidente. Esto ya de por sí indica un grave error de funcionamiento. Pero lo más dramático de todo esto fue cuando, producido el hecho, lejos de sacarla de la escena a la vicepresidente, en lo que se llama la maniobra de cápsula o encapsulamiento, se la dejó transitar por el lugar durante casi 6 minutos más, exponiéndose a una situación gravísima, porque no se previó que, como suele estar en la teoría y en la práctica, cuando se forman las custodias de personalidades, el riesgo de que esta persona haya sido uno de los atacantes, pero que hubiera un segundo o un tercero apoyando ese ataque, y eventualmente, si fallaba el primero, actuar el segundo. Es decir, lejos de hacer eso, de subirla al auto y sacarla del lugar inmediatamente, o de rodearla físicamente con el cuerpo de sus custodios, la dejaron seguir funcionando. Bueno, es realmente una cosa delirante. Nunca se ha visto una impericia de semejante nivel, o evidentemente había algo más que no conocemos, que determinó un comportamiento totalmente irresponsable.
Lo que usted dice es que no es que Cristina no pueda acercarse a la gente, sino que tiene que hacerlo bajo estrictas normas de seguridad, que serían esto de que le hagan, entre comillas, una especie de corralito para que pueda acercarse hasta la gente.
Sí, y no, bueno, a partir de este momento creo que todas las reglas y las medidas de seguridad tienen que cambiar absolutamente.
Uh-huh.
No se puede seguir con este nivel de improvisación, ¿no? Me parece que es fundamental. Se trata nada más ni nada menos que de la mujer de más poder en la Argentina, nos guste o no nos guste,
uh-huh,
es un dato de la realidad. Consecuentemente, se trata además institucionalmente de la vicepresidente. La custodia es de la Policía Federal. Realmente no termino de explicarme la precariedad con que fue protegida la vicepresidente. Un desastre.
Yo hoy contaba, Tomás, seguramente usted como observador de la política lo ve todo el tiempo, funcionarios que están en campaña, por ejemplo, acá a La Plata vienen muy seguido, referentes de la oposición también, hacen caminatas en los barrios con la gente, o recorren las arterias comerciales. Hay un riesgo grande ahí también, ¿no? ¿Cómo se prepara un operativo de seguridad cuando el candidato hace una recorrida así y va a hablar con comercios, vecinos y todo eso?
Es muy difícil cuando se trata de candidatos que además en general no tienen custodia. Ajá. Una cosa muy distinta es un vicepresidente o un presidente.
Claro,
cuidado.
Claro.
Si cambia fundamentalmente.
No es lo mismo.
Claro, a ver, el riesgo del atentado está siempre presente, aún en los mejores sistemas. Uh-huh. Ronald Reagan fue víctima de un atentado.
Sí, hoy lo contamos.
El servicio secreto americano es de primer nivel. Uh-huh. Jair Bolsonaro fue víctima de un atentado también en campaña. Sí. A Raúl Alfonsín hubo varios intentos de asesinato. Es decir, el riesgo existe. Lo que pasa es que la conducta inmediatamente posterior fue un desastre acá. Y a partir de que se ha producido este hecho, tiene que haber nuevas medidas de seguridad y mucho más cuidado, tanto en quienes cumplen hoy funciones oficiales como en la oposición. Uh-huh. Cuidado, yo creo que acá, con esto, se ha cambiado cualitativamente una situación y debe ser registrada y dar una respuesta a lo que estamos, a lo
sí,
que ha ocurrido.
Sí, sí, sí. Por ahí es muy prematuro todavía y no tenemos muchos elementos, pasó anoche y demás, pero se lo pregunto su intuición de tantos años de haber trabajado en estos rubros. ¿Puede ser un loco suelto, circunscribirlo así, o puede haber algo detrás, puede haber instigadores y demás?
Bueno, acá hay un tema central, sí, que es el siguiente. En una investigación de esta naturaleza no se puede descartar absolutamente ninguna hipótesis. Ajá, ajá. Hay que trabajar sobre el perfil del personaje, si es un hombre que está equilibrado o desequilibrado psicológicamente, si actuó individualmente o pertenece a un complot que preexiste. Todos los elementos tienen que estar sobre la mesa. Este hombre es zurdo. Si ustedes observan, esto no se ha dicho, no lo he escuchado demasiado. Hay que ver si la persona que está detenida es efectivamente la misma persona que intentó el hecho, ¿no? Uh-huh. También esto también hay que esclarecerlo. Sí, ni sí. Que hablar de la pericia sobre el arma. Si realmente se trató de un intento real porque se disparó y estaba la bala en recámara, o fue un intento de amedrentamiento. Digo, todos estos elementos tienen que estar presentes en la investigación. No se puede descartar ninguno a priori.
Bien. Tomás, ¿cómo es eso de la recámara y la del cargador y que tenía balas pero que no estaba en la recámara? ¿Cómo es la explicación?
Eso lo tiene que establecer la pericia. Hasta ahora son todos conjeturas. Uh-huh. No sabemos si realmente la bala estaba en la recámara o simplemente estaban en el cargador y no estaba en la recámara. Todo eso lo tiene que establecer la pericia. Por eso sacar conjeturas a priori o hacer lo que hizo el presidente de echarle la culpa de generar un contexto proclive para este tipo de acciones, tanto a la oposición como a la justicia o como al periodismo, es francamente un acto de irresponsabilidad absoluta. Lo único que logra con eso es generar un clima de tensión que nada sirve, en primer lugar, a esclarecer realmente lo que pasó, y en segundo lugar, a mantener la paz social. Acá no se ha quebrantado la paz social por este hecho. Acá lo que ha habido es una acción que tiene que determinarse ¿a qué respondió? ¿Si a un acto irracional de un loco o hay realmente una intencionalidad política, ideológica o de la naturaleza que fuere detrás? Hasta que no lo establezca esto en la justicia, es irresponsable decir que esto afecta a la paz social y que además se genera un feriado y una movilización, o para permitir una movilización en defensa de la vicepresidente. La defensa de la vicepresidente la tendría que haber hecho en serio la custodia, y fracasó. Entonces el gobierno no le puede echar la culpa al resto de la incapacidad y de la impericia de los que tenían que cuidar a la vicepresidenta.
Le hago una consulta más en torno a su conocimiento político, por los años que tiene viviendo política y también por su conocimiento en aspectos vinculados con la seguridad, como bien describía recién. ¿Usted de alguna manera cree que esto puede ser un una consecuencia de los discursos políticos de oficialismo y oposición, o sería minimizar el hecho pensar de esa forma?
A mí lo que me preocupa es que 48 horas, desde hace 48, 72 horas, el oficialismo está agitando el tema de la muerte. No se puede jugar con las palabras. Las palabras generan muchas veces reacciones, ¿eh? Entonces, cuando el ministro de Seguridad dice que están buscando, que la oposición está buscando un muerto, o que el hijo de la vicepresidenta dice que están buscando a ver quién mata al primer peronista, cuidado, es irresponsable jugar con eso, ¿eh? Empiezan esas palabras y terminamos con este hecho, cuidado. Tienen que hacerse responsables de lo que se dicen, especialmente aquellas personas que tienen un lugar de poder significativo. Cuidado con eso.
Toma, gracias como siempre por atendernos. Sé que tenga buen día.
Un gusto, muchas gracias.
Que ande bien. Miguel Ángel Toma pasó por Ya Es Hora.
La Cielo. Aire puro.